Estamos en Vitamina L de tu radio SBS y empezamos esta sección nuevamente tan esperada, sin tapujos, con la psicóloga clínica Gabriela Saraver. Y esta vez vamos a hablar del orgasmo femenino. Según una encuesta publicada recientemente por Cosmopolitan, el 57% de las mujeres no alcanzan el orgasmo, un 67% dice que lo finge. Entonces, bueno, Gabriela, es un tema muy íntimo para las mujeres. A veces no queremos hablar sobre el orgasmo. Primero vamos a hablar sobre la mecánica del orgasmo, ¿no? Esa parte física. O sea, muchas mujeres dicen que no lo han sentido y a veces he conversado con amigas y lo han sentido demasiado tarde o no con todas las parejas. ¿Qué pasa con ese breve momento de éxtasis? ¿Cómo se siente?
Bueno, es muy, obviamente es muy personal y tiene que ver con toda la historia de la vida de esa mujer, de la historia erógena se llama, pero también de las relaciones personales, más emocionales que hayan establecido con parejas o en relaciones en general. O sea, a veces sí se viven experiencias de trauma o de abusos físicos que dejan secuelas, donde se bloquean determinadas sensibilidades, determinada espontaneidad de movimiento dentro del cuerpo, de receptores a nivel neuronal, y eso, bueno, va mostrando el resultado que se ve es un orgasmo o no, pero eso es como la cuenta final. Uh-huh. Lo que hay que ver es un poco el proceso de la historia de esa persona, porque no, las personas que no pueden dejarse llevar por sensaciones y que están controlando todo el tiempo, no lo controlan solo con los orgasmos, también en otros sectores de su vida están bajo un nivel de control muy alto.
Pero hay como una especie de presión, ¿no? Muchas mujeres uh-huh. fingen el orgasmo y probablemente cualquiera de las que habla o escucha en algún momento lo ha hecho. Tampoco es que uh-huh. tienes que llegar a ese momento, ¿no? Hay factores no necesariamente que sean psicológicos y que marcan permanentemente tu vida sexual, sino incidentes de la vida cotidiana que probablemente te hacen llegar a ese punto.
Exactamente. Bueno, todos los cambios hormonales, todo lo que tiene que ver con el estrés, la ansiedad, las corridas, o sea, no necesariamente, como tú dices, es algo patológico, sino que tiene que ver también con la vida de hoy en día. Pero es muy bueno tenerlo como un indicador, porque en mi experiencia clínica, cuando una persona no tiene orgasmos, tampoco duerme bien, tampoco tienen buenas funciones en el cuerpo como movimiento del intestino, etcétera. No es solamente un indicador del tema de orgasmo, sino en general tiende a ser personas que están o haciendo más de lo normal y no están conectando con sensaciones, o están un poco como desfasadas de ciclos en muchas otras áreas. O sea que no tienen que tomarlo como una especie de falla personal, sino como un indicador más de que está marcando que algo no está funcionando bien. Pero la sexualidad femenina en general, lo que la diferencia de la masculina en ese sentido es que los hombres, para poder tener una eyaculación, tienen que tener un orgasmo. Las mujeres no necesariamente. Y por eso también muchas mujeres dicen, bueno, no puedo tener un orgasmo, pero sí disfruto del contacto físico, del afecto, de todo lo que es el intercambio, y eso también para mí es suficiente. O sea que es bastante diferente la biológicamente, la hembra femenina, la hembra humana, es bastante diferente. Originalmente los orgasmos, hace por 75 millones de años, dicen las estadísticas, tenían que ver con que automáticamente venía una ovulación después del orgasmo, como los animales. Entonces, esa era la función que tenían, producir la ovulación. Porque se segregan hormonas específicas en el momento del orgasmo. Entonces, ahora está totalmente diferenciado eso de la actividad sexual. Las mujeres tienen ovulaciones cíclicas, el día 14, 15 del ciclo, y es independiente de los orgasmos. Pero era algo que realmente antes la especie necesitaba para poder procrear.
Pero bueno, ahora hablamos de la importancia del orgasmo también para que la mujer se sienta equilibrada probablemente, o para que alivie tensiones. Entonces, si hay una pareja, ya sea hombre o mujer, permanente, es necesario también hablar de la necesidad de tener un orgasmo o no, cómo llegar a un orgasmo, ¿no?
Sí, sí, claro. Y conocerse primero a sí mismo para poder explicarle a otros qué es lo que les hace sentir bien, y también poder, por eso, tener la posibilidad de comunicar y confiar en el otro acerca de del mejor desarrollo de una intimidad. De cualquier manera, como lo has dicho, no solamente la parte así de biología, de la ciencia, ha visto que es muy importante justamente tener orgasmos en una mujer por el tipo de hormonas, oxitocina, prolactina, los yoguis, todas las terapias alternativas, todos los distintos, digamos, conocimientos de la sabiduría milenaria, hablan de determinados alcoholes que se liberan, de determinados efectos, por ejemplo, en los ligamentos. Se ha visto a través de miles de años que pasa con mujeres que no tienen nunca satisfacción sexual, el impacto, digamos, en sus huesos, en sus articulaciones, envejecimientos prematuros. O sea, no es solamente llegar a tener algo a un nivel de otras llegan y yo también, tiene que ver con la salud también, tiene que ver con tener un cuerpo funcional y con estar con una armonía con las relaciones alrededor.
Es la psicóloga clínica Gabriela Salabert y seguiremos hablando con ella sobre el orgasmo femenino después de esta pausa. Estás en sintonía de tu radio SBS y tu programa Vitamina L. Y seguimos conversando con la psicóloga clínica Gabriela Salabert sobre el orgasmo femenino. Casi un tercio de las personas de la encuesta que mencioné al inicio mencionan que no llegan al orgasmo sin la estimulación del clítoris. ¿Es importante esto también, o cada quien tiene sus puntos o sus maneras de llegar al orgasmo, o hay una tendencia generalizada? Por ejemplo, se hablaba en la época de los 70 del famoso punto G, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos a los cuales, con los cuales se llega al orgasmo?
Bueno, sí, digamos que eso es un gran tema, un gran debate en los últimos, sobre todo, 40 años. Freud fue uno de los primeros que explicó que la madurez de las hembras tenían que ver con un orgasmo más vaginal y no del clítoris. Y desde ese momento, desde Johnson & Johnson, con todas las research que han hecho, las investigaciones, hasta el día de hoy con toda la sexología moderna, básicamente, sí, no toda la fisiología de las mujeres es igual. O sea, físicamente, lo que se ve, por ejemplo, que el famoso punto G no es un punto, como se creía, específico en una descripción, es más que nada asociado a la parte frontal de la vagina, y tiene que ver con un conjunto de terminales nerviosas que hay en esa zona, que justamente son las que internamente dentro del cuerpo están más cerca de la zona del clítoris. O sea que está toda esa zona entera está unida. Ahora, es muy interesante de ver que el orgasmo, ya sea del vaginal o del clítoris, va a distintas zonas del cerebro. Tiene distintas terminales nerviosas. O sea que, pero en las mujeres, por ejemplo, cuando se hacen los MRI, las tomografías computadas, y se ve el cerebro, encienden todo el cerebro, a diferencia de los hombres en un orgasmo.
¿Y esto qué quiere decir? ¿Que se nos encienda todo el cerebro?
Exactamente, o sea, por eso es importante a nivel también de cierta estimulación cerebral, de cierta estimulación eléctrica o lo que las personas antes...
No nos vuelve más inteligente.
Bueno, no sé. lo podríamos implementar de gimnasia cerebral a partir de ahora. Pero no, decididamente, decididamente sí, tiene un impacto cerebral en cuanto a una estimulación cerebral de distinto orden. Originalmente en el cuerpo de las mujeres parece ser que el clítoris estaba dentro de la vagina. Uh-huh. Como lo hace en muchas especies animales, y es a lo largo de los millones de años se ha extendido hacia adelante, justamente cuando se dejó de usar el orgasmo o la penetración para producir una ovulación, también el cuerpo de las mujeres fue cambiando anatómicamente. O sea que, pero tiene que ver con los mismos tejidos que estaban antes todos juntos y se están desplazando. O sea que en realidad es muy personal donde todas esas terminales nerviosas, donde en cada cuerpo, en cada construcción, como para poner, para hacer legislaciones acerca de eso, tiene que ver por eso también con historias, por ejemplo, mujeres que sufren de endometriosis, a veces tienen dentro de la vagina, en la parte más superior de la vagina, dolor con temas de penetración, entonces por eso tienen más miedo y más control, entonces pueden tener un orgasmo más a través del clítoris, o mujeres que, bueno, no, tienen problemas urinarios o tienen problemas de otro orden, prefieren no tocar el clítoris y tener solo orgasmos vaginales. O sea, es muy personal. Lo más importante es no juzgar ni juzgarse, sino aceptar la biología que
individual
de cada uno. Y por otro lado, bueno, saber que son mecanismos complejos porque tienen que ver con desde como un adolescente se conoce el cuerpo, un niño, los niños van teniendo las sensaciones erógenas ya a los 4 o 5 años. O sea, la construcción de la sexualidad es de toda la vida.
De toda la vida.
Entonces, sí.
Hablando de conocerse uno mismo, pero pasando al tema de las parejas, ¿no? En el caso de que hay una pareja heterosexual, ¿el tamaño importa para los orgasmos?
Bueno, está el aspecto físico del tamaño y está el aspecto psicológico, digamos. El aspecto físico podría llegar a ser, porque sí, hay gente que biológicamente, o sea, a nivel de tamaños es incompatible desde un punto de vista, ¿no? Concreto de contacto. Pero no necesariamente, por ejemplo, los hombres cuando saben que ellos no pueden a lo mejor tener una biología buena en cuanto al tamaño de su pene, etcétera, muchas veces desarrollan otras habilidades como claro, para compensar. Y a veces las mujeres tienen más satisfacciones con un compañero así que con un compañero que realmente
esté
súper dotado. O sea que, de vuelta, depende, ¿no? Y después está el aspecto psicológico de las personas que saben que, bueno, en caso de los hombres que tienen un pene pequeño o en caso de las mujeres que esperan tener, que tuvieron un compañero sexual de determinado tamaño y esperan tener que los siguientes, que todos sean igual, está el aspecto ese de ni siquiera probar, de simplemente o sentir inferioridad o ni siquiera intentarlo.
También está el tema de para llegar a orgasmos no necesariamente necesitas una pareja, y está la autoestimulación con juguetes sexuales o la masturbación. ¿Por qué las mujeres entonces para llegar a este punto se sienten de alguna manera culpables, ¿no? Todavía sigue siendo un tema tabú, el tema de la masturbación y la y de los juegos.
Sí, sigue siendo y en casi todas las culturas. Tiene que ver, bueno, un poco con la cultura patriarcal que vivimos, donde realmente en general, no solo con los orgasmos, las mujeres que tienen placeres de por sí solas afuera de la relación con un hombre o socialmente, no siempre está muy aprobado eso, o sea que es también una construcción un poco histórica que sigue afectando, pero es muy importante dentro de o sea, todos los niños en su desarrollo en la infancia y en la pubertad tienen masturbaciones porque es la biología despertándose para prepararse para la reproducción, para la sexualidad, pero una sociedad que les impide tener a su vez relaciones sexuales tempranas por seguridad, por todo lo que sabemos. Entonces, hay toda una cantidad de años donde se vive la sexualidad con culpa, cuando en realidad también da culpa ejercer la sexualidad tempranamente. O sea que es toda una trama de culpas, digamos, donde se vive todo como a escondidas, sucio o de una manera así clandestina, pero eso es lo que incluso hoy en día pasa, pero por otro lado es totalmente necesario para la biología, para no solo la persona conocerse a sí misma, sino para activar procesos biológicos que luego se van a usar para la reproducción o para la sexualidad, digamos, por placer, la sexualidad madura. O sea que es más que necesario. Y hoy en día las clases sexuales y todo sí se estimula, a contrario de lo que se hacía antes los adolescentes, en aceptar la masturbación en general, porque es la única manera también de que puedan controlar impulsos y poder tener relaciones menos peligrosas con otra gente, donde puedan cuidarse, negociar un condón, negociar, digamos, la sexualidad que no sea violenta, porque es una manera, digamos, de obtener alivio sin exponerse a peligros.
Muchísimas gracias, Gabriela Salabert, psicóloga clínica, por esta entrevista a Radio SBS.
Gracias a ustedes.